Yo quiero, nosotros hemos desarrollado estas cosas y nos ha ayudado a nosotros y espero que sea de ayuda para ustedes. Voy a enfocarme en comunicación y algo en cuanto a conflicto. Y entonces, hay ocho, bueno, por lo menos nosotros hemos pensado que por lo menos hay muchos más, pero estos ocho son importantes. Son obstáculos a la comunicación. Y entonces debemos nosotros poder identificar cuáles son para saber si nosotros tal vez tenemos uno de esos obstáculos en nuestra vida. Y entonces, mientras vayamos viendo todo eso, yo espero que ustedes vayan pensando, que vayan evaluando cómo van ustedes en su matrimonio. Y, o sea que es una cosa personal, no es qué estará diciendo al que está por este lado, pero qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Y entonces oremos y Señor, por favor, te pido que esto sea para tu honra y para tu gloria. Te pido que lo uses para edificación de cada persona, que le hables en una manera personal, algo que realmente le necesita en este momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues primero tenemos siempre ocupado. Es como dice aquí, lo siento, pero no tengo tiempo ahorita. Pero el problema es que esta persona nunca tiene tiempo. Siempre tiene tantas actividades que no tiene tiempo para su hogar, para su esposa, para sus hijos. Es siempre ocupado. Y entonces, quiero que entiendan que es un obstáculo a la comunicación en el hogar. Y es un problema. Otro es distraído. Y él dice, creo que saldrá bien si lo hago de esta manera. Y mientras él está pensando, su esposa le está diciendo, cariño, ¿me estás escuchando, cariño? ¿Dónde estás, cariño? Y ella está enfrente de él. Pero, y él está pensando, ¿no? Y el problema con él es que no oye cuando su esposa le habla. Y si quieres entender hasta qué grado tengo esto en mi propia vida, anoche tuve un sueño. Y no es uno de esos sueños de cómo se oye, ¿no? Pero es un sueño normal, ¿no? No tiene nada que ver con Dios ni nada. Entonces, soñé que había gente esperando y yo dije, ah, no, es que voy a subir, tengo que recoger algo. Y entonces entré en el apartamento, vi los libros. Me senté y comencé a ver algo, a estudiar algo y se me olvidó que la gente estaba esperándome abajo. Y fue un sueño. Y imagínense, si yo tengo sueños así, imagínense que la vida real es una pesadilla para mi esposa. Lo siento. Es que, perdónenme. Es que no sé cuántas veces. Ella viene y como que oigo algo en la distancia, Daniel, Daniel, y comienza un poco más fuerte, y así, ahí está, oh, perdón, distraído. Pero es un obstáculo a la buena comunicación y si tienen sugerencias, por favor, ayúdenme con esto porque yo sigo batallando con esto. Malhumorado. Su esposa entra y dice: cariño, tuve un pequeño percance hoy con el coche y él está, pero para reventarse. Yo creo que casi quiere tirar la puerta, quiere tirar la pared, quiere tirar a su esposa. Malhumorado, enojado. Y eso es un obstáculo a la buena comunicación. Altivez, los dos, permíteme explicarte, es así, no lo dudes, siempre tiene la razón, no le importa lo que otros piensen. Y en el matrimonio, esto es fatal, si una de las personas siempre piensa que tiene la razón, siempre, eso es un obstáculo enorme a la comunicación en el hogar. Falta de confianza. Pues, no sé. Tiene miedo de expresar lo que realmente está pensando. Y es un estorbo, es un obstáculo a la comunicación porque ella tiene miedo de expresarse. El silencio, eso es famoso, ¿no? Yo creo que todos hemos pasado por esto, el silencio. Ninguno de los dos quiere hablar. El único ruido es que adentro están hirviendo. Y tal vez entre nosotros, en vez de la tele, pondríamos allí una Biblia, ¿no? ¿Okay? Pero sigue el silencio igual. ¿Okay? Y es un obstáculo. Es un obstáculo a la buena comunicación. Esto es algo que desafortunadamente, aún entre cristianos, es un obstáculo muy grande. Palabras que hieren. Te odio. Eres insoportable. Estúpida. Pobrecita, no puedes captar algo tan complicado. ¿Dónde dejaste tu cerebro? ¿Lo hiciste otra vez? ¿Otra vez? ¿Cómo puedes ser tan torpe? Ya no te aguanto. Tonto. Eres un gusano asqueroso. Seguramente hay peores cosas que algunos han dicho a su esposa o esposo. Pero muy temprano en nuestro matrimonio, nosotros hicimos un pacto que eso no se permite ni una vez en el hogar, que no se permite. Es un pacto de por vida. Y ese tipo de expresión, palabras que hieren, no son permitidas adentro del hogar ni fuera del hogar. Son cosas que nunca, y si de vez en cuando, es porque sí, es que mira, no somos perfectos. De vez en cuando que sale algo, inmediatamente yo tengo que decir: Juanita, perdóname, eso estuvo mal, yo no puedo hablar así. Y si de vez en cuando le suelta algo, entonces ella tiene que decir: Daniel, perdóname. Eso no lo permitimos, y lo siento. Pero esto es es un obstáculo a la buena comunicación en el hogar. Cederse de mala gana. Y es la mujer está allí. Lo que tú digas, mi amor, pero ella no piensa eso de verdad. Solo decide cederse para evitar discutir, pero está muy molesta adentro. Y tarde o temprano, ella explotará. No solamente las mujeres hacen esto, a veces también los hombres hacen esto. Y lo que tú digas, mi amor, solo quiero paz. Pero son obstáculos a la buena comunicación. Y si ustedes han identificado uno de esos obstáculos en tu vida, necesitan anotarlo en una hoja de papel y necesitan comenzar a orar acerca de eso, buscar textos en la Biblia que tienen que ver con eso. Habla con el pastor y preguntarle qué buenos textos me puedes dar que me ayuden con esto. Entonces tenemos que vencer estos obstáculos. Ahora quiero hablar de cinco niveles de la comunicación, porque es importante si vamos a aprender cómo comunicarnos mejor en el hogar, necesitamos entender esto. Cinco niveles de la comunicación: conversación superficial, reportando los hechos, intercambiando opiniones, compartiendo sentimientos, comunicación sin reservas ni restricciones. No necesitan apuntar eso, yo le puedo dar el archivo PDF y puedes tenerlo. Entonces, conversación superficial. A ver, ayúdame con eso. ¿Puedes leer? ¿Tú? Hola. Bien, gracias. ¿Y tú? Hace calor. Lo de siempre. Eso es muy superficial. Y no lo vas a creer, pero eso pasa en hogares cristianos. Ese tipo de conversaciones. Es conversación superficial, 100% superficial. Reportando los hechos. Terminé el proyecto para Monterrey. Tuve una reunión con el gerente de ventas. Vine a casa. Voy a las noticias. Ya hice mi deber, reporté los hechos y ya, déjame en paz. Es como el señor que su esposa siempre le preguntaba si le amaba y una vez fue al taller, hizo una placa de madera y decía te amo y lo puso en la cocina y dijo, ya, ya lo dije, no me preguntes otra vez. Reportando los hechos, intercambiando opiniones. Terminé el proyecto para Monterrey, creo que va a salir mejor de lo que pensaba. Gracias por todo tu apoyo. Tuve una reunión con el gerente de ventas, a lo mejor no va a seguir con nosotros, viene a casa. Voy a ver las noticias. Ok. Compartiendo sentimientos. Terminé el proyecto para Monterrey, creo que va a salir mejor de lo que pensaba. Me siento muy contento. Gracias por todo tu apoyo. Tuve una reunión con el gerente de ventas, a lo mejor no va a seguir con nosotros. Me da tristeza porque es un buen hombre. Vine a casa y quiero ver las noticias. Ok, comunión sin reservas ni restricciones. Terminé el proyecto para Monterrey, creo que va a salir mejor de lo que pensaba. Me siento muy contento. Gracias por todo tu apoyo. La verdad es que no sé lo que haría sin ti. Te quiero con todo mi corazón. Es la mejor parte de la plática. Ok. Oh. Tuve una reunión con el gerente de ventas, a lo mejor no va a seguir con nosotros. Me da tristeza porque es un buen hombre. Hemos trabajado juntos por 10 años y realmente ha sido un amigo fiel.
Pues lo siento por ti.
Pues estoy muy cansado, pero siéntete y cuéntame cómo estuvo tu día. Con eso vas a ganar muchos puntos. sí funciona. Pero no debes hacerlo solo por eso. Es para tener la buena comunicación. ¿Ok? También necesitamos entender que hay 7 mensajes de la comunicación. Y esto es muy importante. Si no entendemos esto, siempre vamos a andar en tinieblas. Es que los hombres, nosotros nunca vamos a poder entender bien cómo piensa la mujer, y ella tampoco va a poder entender cómo piensa el hombre. Pero debemos entender esto, porque es cierto. Incluso los ejemplos son de nuestra vida. Entonces es muy cierto. Los 7 mensajes. Lo que yo deseo comunicar. Lo que en realidad digo. Lo que la otra persona oye. Lo que piensa que le dije. Lo que quiere responder. Lo que en realidad responde. Y lo que yo pienso que me dijo. Y para entender eso, vamos a ver un ejemplo. Eso pasó hace muchos años aquí en Puebla. Un amigo mío de España se llamaba Daniel. Y entonces fuimos a comer allí alrededor del Zócalo. Hay unos restaurantes. Y fuimos allí para desayunar. Y lo que Daniel quería comunicar al mesero, Daniel de España, no yo, pero Daniel de España. Mi amigo Daniel de España y yo fuimos a comer en el centro. Daniel quería decir al mesero que quería una fritada de huevos batidos en forma redonda con cebolla y queso. En algunos lugares se llama omelete. ¿Sí saben de lo que hablo? ¿Ok? ¿Cómo lo llaman aquí en Puebla? Omelete. Ok, bueno, lo que en realidad, eso es lo que Daniel quería decir al mesero. Lo que en realidad le dijo, dame una tortilla sencilla. Y todavía puedo recordar la expresión del mesero. Porque, lo que el mesero oyó, dame una tortilla mexicana. Ok, entonces, 4, lo que el mesero pensó que Daniel había dicho. Dame una tortilla de maíz, solo una. ¿Ok? De veras esto pasó. Pero 100% cierto. Entonces, 5, lo que el mesero quería responder. Eso suena muy raro. ¿Cómo puede ser que solo quiere una tortilla para su desayuno? Pero lo que en realidad le dijo a Daniel fue, ¿seguro que solo quieres una? Y entonces Daniel pensó que el mesero había... Porque una tortilla en España es una cosa grande. Es una cosa así de grande y grueso, de papas y de huevos. Es grande, es enorme. No puedes comer uno. Y Daniel pensó que el mesero había dicho, tú tienes una panza grande. ¿Seguro que solo quieres un omelete? Y de veras, esto es exactamente lo que pasó. Y no se entendieron para nada. No se entendieron para nada. Pero esto pasa también en el hogar. Eso pasa también en la iglesia. Eso pasa en todos lados. Otro ejemplo. Lo que yo deseaba comunicar a Juanita. Esto sí pasó. Juanita me había dicho que iba a cambiar su vestido antes de salir a la iglesia en la tarde. A la hora de salir todavía no se había cambiado. Yo quiero saber si se le olvidó cambiarse o no. A mí me gustan ambos vestidos, lo que trae puesto y lo que se iba a poner. Pero lo que en realidad dije fue, ¿no vas a cambiar tu vestido? Y entonces ya comienza la bronca, ¿no? Es 4. Lo que ella pensó que yo le había dicho, a mí no me gusta ese vestido, cámbialo por favor. Lo que Juanita quería responder, esto me frustra muchísimo porque me he puesto ese vestido muchas veces y nunca me habías dicho que no te gusta. Pero lo que en realidad me dijo fue, ¿por qué no me lo dijiste antes? Entonces, lo que yo entendí que me había dicho fue, Debiste haberme recordado cambiármelo mucho antes y no unos minutos antes de salir. De veras. Y eso fue en inglés. Y nos entendemos. O sea, ella habla inglés bien y yo hablo inglés bien. Y aún así, no entendemos ni papas. Cero. Nada. Bueno. Voy a brincar un poco de esto y voy a llegar aquí a aplicación personal. Quiero que vayan pensando en estas preguntas son de George Mueller, no son mías, son de George Mueller. Hay un ejemplo que debo seguir, hay un error que debo evitar, hay un mandato que debo obedecer, hay una promesa de Dios para mí, hay algo nuevo que he aprendido. Y entonces, y quiero que ustedes vayan pensando, e identifica algo personal con el cual Dios te ha impresionado, que es basado en la palabra de Dios. Elabora un plan específico para vivirlo en tu vida diaria y luego diseña una evaluación para que sea medible tu progreso. Entonces sería algo así. Lo que me ha impresionado, y debe ser algo personal, no algo que de mi vecino, de otra persona, pero que tiene que ver conmigo. Mi plan para vivir eso, para ponerlo por obra en mi vida, y debe ser algo específico, ¿ok? Así es como voy a poder evaluar mi progreso. Debe ser medible. ¿Y a quién voy a rendir cuentas en cuanto a esto? Un compromiso de los dos. Y eso es como debemos llevar cualquier aplicación personal. Debe ser algo personal, algo específico, algo medible y debe ser algo que otra persona me puede checar si voy bien o voy mal. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, una vez, incluso tenía que ver algo con enojo y yo había ido a Office Depot aquí por Plaza Dorada y fui para que hicieran un trabajo y la persona que tomó mi trabajo, no sé, como que yo creo que era una persona nueva o tal vez estaba cansada, o, no sé, pero tomó mucho tiempo y lo hizo mal. Y entonces yo me enojé. Yo, de veras. ¿Crees que no? Y allí en público. Y yo dije, ¿cómo es que no pueden hacer un mejor trabajo? Que estoy pagando buen dinero para esto. Y lo dije fuertemente, ¿no? Entonces me fui. Llego a casa. Cuento a mi esposa qué pasó y ella dice, bueno, tú enseñas la Biblia, ¿qué debes hacer? Y yo dije, oh, temía que ibas a decir eso. Entonces, que yo me había enojado, algo personal, que yo me había enojado y yo necesitaba pedir perdón. Entonces, mi plan, yo necesitaba regresar en ese momento para que cuando estuvieran la gente allí podría pedir perdón. Y entonces, ¿cómo voy a evaluar mi progreso? Cuando lo he hecho y regreso y Juanita me pregunta, ¿no? Que si lo hice. Entonces yo fui y yo hablé con todos. Y yo dije, mira, perdónenme, me enojé. Y eso no está bien, no debo hacer eso y perdónenme por favor por enojarme con ustedes. Entonces vine a casa, ella checó si había cumplido con mi aplicación y entonces ya, tranquilo. Pero sí duele hacerlo, pero es obedecer a Dios y debemos hacerlo. Entonces ahora vamos a hablar de resolver conflictos y van a tener oportunidad ahora de pensar si hay algo aquí que ustedes necesitan aplicar a su vida personal, en su hogar, estamos hablando de matrimonio, puede ser entre esposos, puede ser entre padres e hijos, puede ser con amigos, pero ¿cómo resolver conflictos? El mundo tiene dos maneras de resolver problemas entre personas. Uno, discutir y pelear. El más fuerte o el más sagaz gana. Eso es una de las maneras que el mundo resuelve problemas. Y el otro es, dos, aparentar que no hay conflicto. Pero adentro hay heridas profundas y casi no se hablan. Y desgraciadamente muchas veces los cristianos hacemos eso también. Discutimos y peleamos o aparentemos que no, todo está bien. No. ¿Todo está bien? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Sí. Escucha con atención lo que otros dicen. Santiago 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es un versículo que todos debemos saber de memoria porque lo necesitamos diario. ¿Ok? Que debemos ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Y es muy importante que nosotros escuchemos con atención. Debemos escuchar con atención. No señales alguna falta en otro que no hayas arreglado primero en tu propia vida. Mateo 7, 3 a 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no eches de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¡Hipócrita! Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No hay nada peor que alguien tratando de ayudar a otra persona en un área donde tú mismo estás mal. Eso no funciona. Entonces, no hagas eso. Tres, no creas que podrás usar tu sexto sentido para leer la mente de la otra persona y determinar su motivo. Es necesario hablar con la persona y aclarar lo que sucedió. Hay que hacer buenas preguntas sin acusar ni juzgar. Sí, sí, ella es maga. Ella el otro día, ella estaba seguro que sabía lo que yo, cuál fue mi motivo. Y yo le dije, Juanita, la pura verdad es que no. Es que a veces tienes razón, pero esta vez estás totalmente equivocada. Hay que dejar de usar ese sexto sentido porque no existe, ¿ok? Hay que hacer buenas preguntas sin acusar ni juzgar. Mateo 7, 1 a 2. No juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Y es para todos, ¿eh? Para mí también, porque a veces creo que tengo el sexto sentido, ¿ok? Pero no lo tengo. Ok, cuatro, cuando alguien ha pecado contra ti, hay que describirle lo que pasó y cómo te hizo sentir. No ataques a la persona. Primero háblale tú, después lleva a uno o dos contigo si no responde. Y si rehúsa arrepentirse, hay que decirlo a la congregación y el culpable debe ser disciplinado. Mateo 18, 15 a 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no hiere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Gentil y publicano. Wow. Es como alguien de político, ¿no? Es. Ok. Entonces, tenemos que tratar estas cosas. Porque si solo lo barremos debajo de la alfombra, eso no es una buena solución. Necesitamos, cuando hay ofensas, hay que seguir lo que la Biblia dice. Si seguimos a la Biblia, todo va a salir como debe salir. Si lo hacemos a nuestra manera, puede empeorar muchísimo. Entonces, dice, acuérdate de Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Entonces, no vayas con palabras ásperas. Hay que ir con palabras blandas y con amabilidad, no atacando, no acusando. Solo descríbele lo que pasó y cómo te hizo sentir. Y ojalá, si es tu esposa o tu esposo, ojalá que van a decir, lo siento. Si dicen, sí, es exactamente lo que quería hacer y al diablo contigo. Ok, hay que haber ayuda allí. No debes barrer eso debajo de la alfombra. Hay que, alguien más necesita, tienes que traer a alguien más y hay que tratar esto. Que estábamos hablando de algo, sí, que una situación en México que una persona, un hombre abusó de su hermana. Y entonces nadie nunca dijo nada. Y entonces ahora él está en una iglesia, tiene algún cargo en la iglesia. Y hermanos, eso está mal. Por eso cuando hay problemas, hay que tratar los problemas bíblicamente. Porque si no, esa gente sigue en la iglesia y es una afrenta a Dios, es un insulto a Cristo. Eso no se debe permitir. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y los abandona hallará misericordia. Algunos están sudando. Proverbios 28:13. Encubrir, ocultar algo para impedir que sea percibido, hacer lo necesario para que no llegue a saberse algo. Participar en el encubrimiento de un delito o un delincuente. No prosperar. Una falta de mejoría y felicidad. Fracaso en lo que se emprende. Un curso no favorable en la vida. Observar que alguien pasa por problemas. Esto es importante. El hecho de que alguien pase por problemas no quiere decir necesariamente que es porque ha encubierto su pecado. Eso no, porque alguien puede pasar por problemas sin estar en pecado. Pero el que encubre sus pecados sufrirá las consecuencias tarde o temprano. ¿Sí me entienden? Confesar, manifestar algo que se había mantenido oculto, declarar la verdad abiertamente, reconocer una falta sin poner excusas. ¿Okay? Abandonar. Y es la parte que muchas veces la gente no hace. Nosotros a veces no queremos hacer esto. Abandonar, dejar definitivamente una actividad o actitud que no edifica. Apartarse de un estilo de vida que no agrada a Dios. Alejarse de gente o lugares que inciten a desobedecer a Dios. Hay personas, imagínate que una persona roba un banco. Roba 100,000 pesos. Entonces, Vas a su casa y le dices, Paco, yo te vi salir de ese banco con esa bolsa de dinero. Y Paco toma la bolsa de dinero y dice, oh, sí, sí tomé la bolsa de, ay, estoy tan afligido, oh, lo siento mucho, sí confieso, yo lo hice, perdóname, me arrepiento. Y luego pone la bolsa de dinero en su cuarto y digo, Paco, si realmente vas a arrepentirte, tienes que devolver esa bolsa de dinero, no puedes quedártelo. Y él dijo, no, me lo quedo. Eso no es arrepentimiento. Y es así con cualquier cosa, sea con mujeres o con alcohol, con lo que sea. Arrepentimiento es cuando dejamos lo que es malo. No es llorar y decir me arrepiento y seguir en eso. Eso es ridículo. Misericordia. Acto de perdón y compasión con apoyo para superar algo. Qué bonito, ¿no? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y si entre nosotros, si hay alguien que está encubriendo algún pecado, debes saber que la palabra de Dios es la verdad. Necesitas confesar y abandonar, y luego vas a hallar misericordia. 5. Cuando has pecado contra alguien, debes ir con esa persona, pedir disculpas y reparar los daños. Mateo 5. 23 a 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Siempre oigo de situaciones en iglesias, no en esta iglesia, pero en otras iglesias, donde alguien dice, él tiene que venir a mí. Es su problema. Y si él no viene a mí, yo no le voy a hablar. Es culpa de él. Siempre es nuestra responsabilidad arreglar cuentas, sea que alguien me haya ofendido o sea que yo le he ofendido, es mi responsabilidad. Pensar que es responsabilidad de ellos es tener actitud de niño o niña. 6. Hay que perdonar de corazón y no guardar rencor. Mateo 18, 21 a 22. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. O sea que Jesús estaba diciendo, infinidad, debes perdonar. Romanos 12, 17 y 19 a 21. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y 7. Es muy importante, busca la edificación de los demás, comparte un versículo o alguna experiencia de tu propia vida, recomienda algo que les animará, ponles en contacto con un creyente maduro que podrá darles seguimiento. Romanos 14, 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, si algo que vamos a decir a nuestra esposa, a nuestro esposo, si no le va a servir de edificación, ¿por qué lo estamos diciendo? Eso no es lo que Dios quiere. Debemos buscar la edificación de los demás. 8. Haz todo lo posible por arreglar cuentas ese mismo día. Y esto es donde mucha gente falla. Muchas personas fallan en esto. Y debemos hacerlo sin enojarnos. Debemos hacer todo lo posible para arreglar cuentas ese mismo día. Efesios 4, 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que arreglarle ese día. Por eso, esa vez en Office Depot, yo sabía, yo tenía que regresar ese día. Si yo esperaba un día, entonces mañana iba a decir, bueno, ya pasó, lo dejo y no obedezco a Dios. Ese mismo día. Y otra vez, lo más importante no es quién tiene la razón, lo importante es sanar el problema. Es siempre mi responsabilidad iniciar el proceso de sanación. Pensar que la otra persona tiene que iniciar el proceso es actuar como un niño inmaduro. Y es así con Juanita y yo. No importa quién haya ofendido a quién, es mi responsabilidad. Yo necesito hacerlo, comenzar el proceso. Yo conozco a una pareja aquí en Puebla que les conocemos desde hace como 24 años, 25 años. Me da tristeza contar esto. Pero ellos no arreglaron las cuentas ese mismo día. Entonces, hoy día, tienen una bonita casa y hay una pared que pusieron en la casa. Dividieron, o sea que ahí están. Uno vive de un lado de la pared, el otro vive del otro lado de la pared. Es que lo que pasó es que cuando fue algo que necesitaban arreglar, no lo arreglaron. Y entonces un ladrillo. Y luego otro día, otro ladrillo. Y literalmente ahora en esa casa hay una pared. Pero literal. No solo, no virtual. Es literal. Y es increíble. Pero es porque cuando hubo problema, no lo arreglaron ese día y fue un ladrillo. Y después de 24, 25, 26 años, no me acuerdo cuánto tiempo, ahora en esa bella casa hay una pared separando todo y ella entra en su lado, él entra en su lado y no hablan. Es increíble. Unas observaciones. Ora sin cesar durante todo el proceso. Primera de Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar. Aléjate de la gente necia. Solo te traerán más problemas. Ahora, esto no funciona en el hogar. Es decir, no puedes decir eso de tu esposa o de tu esposo. Eso ya, porque en el matrimonio ya. Lo que es hecho, es la voluntad de Dios y ya estuvo. No tienes segundas oportunidades. Tienes que hacerlo funcionar. No hay una segunda oportunidad. Proverbios 12, 15. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. La idea es que si tú vas a tratar de corregir a una persona necia, no te van a escuchar porque no escuchan consejo. Y Proverbios 9, 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea en afrenta. El que reprende al impío recibe insultos. Y es la verdad que hay personas necias y realmente en vez no va a ayudar. Solo lo que va a pasar es que te van a echar encima. Hay que dejar a esa gente. No, pero en el matrimonio eso no aplica. Tienes que ir con ese necio y amarlo. O tienes que ir con esa necia y amarla. ¿Ok? Busca la paz. Romanos 12, 18. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y oremos y Señor, te doy gracias por este tiempo y te pido que, por favor, como pedí antes, te pido que haya algo en esto para cada persona, algo personal. Y Señor, te pido que sea de edificación, que sea para edificar y que sea para tu honra y para tu gloria y que nosotros que busquemos aplicar esto, que identifiquemos una cosa en que tenemos que trabajar y que pensemos específicamente cómo podemos llevar esto a cabo y que elaboremos algún plan que sea medible para que sepamos si realmente estemos progresando, que haya una persona que esté asesorando y ayudando en eso, checando. Señor, por favor, ayúdenos a cada día ser más como ti. Ayúdenos a resolver los conflictos en el hogar y también en la iglesia. Señor, ayúdanos a obedecerte y a hacer toda tu voluntad, que terminemos bien. Anhelamos, Señor, tu venida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos otra vez. Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a tomar alguna decisión. Quizás como matrimonios, hay algunos matrimonios acá que necesiten pedirse perdón o arreglar cosas o modificar el estilo de vida o hacer algo diferente para tu honra y gloria, Señor. Y gracias, Señor, por la enseñanza. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí que pudiera decir, Pastor, Dios me ha hablado a mí en esta tarde, en esta noche, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, puede bajar su mano. Muy bien, ¿habrá alguien más que dijera, Pastor, necesito yo sé hacer algo diferente en mi hogar? Yo creo que un cambio muy, muy importante que uno puede hacer es simplemente decir, ok, pues arreglar las cosas ese mismo día. Pero ¿habrá alguien que pudiera decir, Pastor, yo quiero hacer algo diferente en mi hogar, quiero tomar más responsabilidad y arreglar mejor las cosas en mi hogar? ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Muy bien. Habrá alguien que dijera, Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva. Yo nunca he aceptado a Cristo como mi Salvador. Yo no sé si yo llegara a morir, a dónde irá mi alma. Yo no tengo esa salvación en Cristo. Cristo aún no vive en mí. Yo no sé a dónde iría mi alma. Pastor, ore por mí. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Habrá alguien así? Que era, Pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo no sé a dónde iría mi alma si yo llegara a morir. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. ¿Alguien así? ¿Alguien así? Ok, pues el piano va a tocar, porque no pasa y hace alguna decisión. El altar está abierto. Vamos a tomar unos minutos, vamos a orar. Tomar asiento, Señor. Gracias te damos por tu palabra, Señor. Ayúdanos y ayúdanos a tomar buenas decisiones, Señor. Y bendice nuestros hogares, bendice nuestra iglesia. Ayúdanos a poder servirte mejor, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ok, pues gracias, hermano. Y vamos a recoger la ofrenda y vamos a salir después de esto. No se lo olvide, el día miércoles tenemos un estudio bíblico a las 7, el miércoles, el día jueves, las hermanas se reúnen a las 11 de la mañana, y el día sábado tenemos ganar almas. No se lo olvide, si alguien quiere venir, porque a veces me preguntan, pastor, ¿y yo también puedo venir a ganar almas? Todos pueden venir a ganar almas, amén. Ayer sábado salimos 19, y me parece que hubo como 5 personas salvas. Ya no hicimos toda la cuenta, pero ahí hicimos ahí la cuenta, ¿verdad? ¿Quieres cambio? Pero es un peso, ¿verdad? Ah, a ver, échalo entonces. Se le cayó. Es que son 10 centavos y eso se van entre la coladera, ¿verdad? Ok, pues vamos a orar. Hermano Mario, si nos guías en oración. Vamos a orar. Amén, amén. Y bueno, pues ¿qué les iba a decir? En la mañana mencioné acerca del cumpleaños de Jafet. Todos están invitados el sábado a las 2 de la tarde. Y verdad, todos están invitados. Y pues creo que eso es todo. Amén. ¿No hay partido hoy, Mario? Tú no sabes de eso, ¿verdad? Ok, sale pues estamos despedidos, que Dios los bendiga, saluden al hermano Pedro Duque también que nos está visitando y allá al cuñado, ¿verdad? Del hermano Héctor Santiago, amén, Dios los bendiga.